Bien, pues aprovechar para agradecer desde la plataforma del tercer sector de la región de Murcia a la Asamblea Regional por esta iniciativa en la que se nos ha pedido que trajésemos a esta comisión especial la voz y la realidad de las personas más vulnerables de nuestra región, personas que son invisibles para muchos, que ya partían de una situación de desventaja, de una situación de vulnerabilidad, de pobreza, de riesgo, de exclusión, que se ha visto agravada durante la pandemia y que en estos momentos que estamos en esta reconstrucción seguimos estando muy atrás. Como plataforma le hemos pedido a la Asamblea Regional, a los señores diputados y diputadas, que trabajemos unidos por el bien común y con el objetivo de devolver la dignidad a las personas y de trabajar por esa calidad de vida que es el valor esencial y el ADN de la plataforma. Porque entendemos que la reconstrucción, esos planes de reactivación, pasan por no dejar a nadie atrás. Y porque entendemos que merece la pena trabajar yendo juntos, porque así vamos a llegar más lejos. Como propuestas que le hemos traído a la Asamblea y que hemos dejado en la comisión, han sido, entre otras, la aprobación de una ley del tercer sector, que entendemos esencial, y porque entendemos que el tercer sector, que está ahí en esa primera línea, articulando todos los recursos a su disposición, necesita del apoyo y de tener los recursos suficientes y necesarios para atender las nuevas necesidades que han ido surgiendo. Y en ese sentido le hemos pedido planes de rescate del tercer sector, planes específicos para poder atender estas necesidades y el impacto consecuencia de la pandemia. Y también le hemos pedido, como no puede ser de otro modo, a la Asamblea que se centre en las personas y en ese sentido que se dé prioridad a la garantía de un ingreso digno de las personas como un derecho fundamental. Y para ello entendemos que la comunidad autónoma debe articular una nueva renta básica regional que sea subsidiaria y complementaria, con el ingreso mínimo vital. Entendemos que en esta reconstrucción es importantísimo el diálogo civil y, de hecho, le hemos pedido a la Asamblea que no se plantee, que no solo lo haga la Asamblea, sino extrapolarlo al Gobierno de la región, que no entendemos que podamos plantear nada para el tercer sector sin contar con el tercer sector. Como decimos, la voz de las personas más vulnerables tienen que estar en las mesas de diálogo permanente, para que las políticas, las nuevas medidas, las actuaciones se ajusten y den respuesta a las necesidades reales de los colectivos más vulnerables. Porque, insistimos, no podemos dejar a nadie atrás y solo juntos seremos capaces de avanzar. Además de la ley del tercer sector, también le hemos pedido la aprobación de la ley de servicios sociales que ya está aquí en la Asamblea. También insistir en que necesitamos la aprobación del decreto de atención temprana, que llevamos hablando de él ya muchísimos años y que entendemos que hoy más que nunca el decreto de temprana, que asegura la universalidad del servicio y la gratuidad, es necesario. Y también, como no, le hemos pedido algo, y es que no se queden todas estas medidas, todas estas conclusiones blanco sobre negro en el papel, sino que la Comisión Especial, una vez que emita ese informe, se comprometa a hacer el seguimiento de esas acciones, que en ese seguimiento no solo se valore, como a veces caemos en ello, en el impacto económico, sino que valoremos el impacto social de las medidas y de estas conclusiones, de estas propuestas que le hemos pedido a la Asamblea que recoja y que traslade, porque entendemos que las personas son lo importante en esta sociedad y no podemos prescindir de ellas. Yo, sin más, agradecerles también a ustedes, a los medios de comunicación, que me hayan permitido estos minutos para ser voz de la plataforma del tercer sector, pero la plataforma del tercer sector no es más que estas entidades, EAPN, CERMI Región de Murcia, Plataforma del Voluntariado, Cáritas, Cruz Roja y la ONCE, que trabajamos por las personas más vulnerables de nuestra región, por las personas que parten de una situación de desventaja y que lo único que nuestro objetivo es trabajar por la dignidad, por la calidad de vida y sobre todo por el empoderamiento, para que ellas puedan participar en nuestra sociedad como ciudadanos de pleno derecho. Y quisiera terminar pidiéndoles, y que si pueden sean altavoces, ¿no?, de que esto no se quede solo aquí, sino que seamos capaces de ir más allá. Ir más allá porque las personas que vivimos en esta región necesitamos el mejor espacio, las mejores condiciones. Y hagamos que esta crisis social, sanitaria y económica sea una oportunidad para construir una sociedad más justa, igualitaria, inclusiva, que devuelva la dignidad a las personas más vulnerables y que no dejemos a nadie atrás. Te cuento lo que yo les he comentado entre muchas, ¿no? Pero yo creo que sí, la más significativa es la de 500.000 personas en nuestra región en situación de pobreza y exclusión social. Esas eran cifras de un estudio que se publicaba en septiembre del 19. Y es cierto, no tenemos cifras después. Y lo que sí que sería interesante es que las personas vulnerables pudiéramos tener cifras, se pudiera considerar esas variables en los estudios de impacto, porque de esa manera dejaríamos de estar tan invisibilizadas. Cuando no hay cifras, es que a veces no nos planteamos ni esa realidad. Y entendemos que los datos aportan esa visibilidad. Y sobre todo, pues en estos momentos en los que hablamos de barajar, análisis y demás, yo creo que es importante saberlo. Pero lo que sí que hablamos es que se ha incrementado exponencialmente esa cifra y que durante la pandemia se ha cronificado, ¿no?, estas situaciones de vulnerabilidad, pues porque, como decíamos, las personas ya partían antes del 13 de marzo de una situación de desventaja, durante la crisis se ha agudizado y en este momento pues ya no son solo las que eran, sino que hay muchas personas que se han sumado a esta situación de riesgo de pobreza, pues porque ha habido pérdidas de empleo, reducción de salarios y, como sabemos, pues la situación es complicada, pero, como decimos, desde el tercer sector estamos aquí dando respuesta desde las entidades a esta nueva situación, a estas nuevas realidades y siempre como decía, teniendo nuestro leitmotiv, la dignidad de las personas, porque entendemos que es de justicia social trabajar y hablar de derechos de personas, siempre de personas. A ver, pues, buena pregunta. La verdad es que si le preguntas a algunos compañeros de asociaciones, te dirían que, pues, a base de mucha imaginación e implicación personal de algunas entidades que han visto cómo era muy difícil. Con los recursos que se tenían, tener en cuenta que los poquitos que se tenían, pues las entidades han intentado estirar al máximo esos presupuestos, pero claro, ha habido muchos gastos que no estaban previstos y se los pueden imaginar, ¿no? Todos los gastos de prevención, desinfección de centros y demás que hay que hacer frente para el COVID. Y por eso desde el tercer sector lo que hemos pedido es ese plan especial para que las entidades puedan seguir ayudando y atendiendo a las personas, pero también pedimos que se tengan en cuenta como extraordinarios estos gastos derivados de esas medidas de prevención del propio COVID, y también hemos pedido, como no puede ser de otro modo, que las personas, la propia persona tenga derecho a esa renta básica que hemos hablado, esa publicación de renta básica regional, que además sea subsidiaria y complementaria con el ingreso mínimo vital, ¿no? Pero es muy buena pregunta.